Y damos comienzo al programa con el doctor Armando Fleites, quien hace referencia al hecho histórico del 1 de enero del año 1959.
Tras varios siglos de colonialismo español y pasando por tres guerras mambisas de independencia y una guerra hispanoamericana que terminó con el Tratado de París, surgió la República de Cuba. Desde el principio, la nación padeció de democracias débiles, desestabilizaciones, insurrecciones, intervenciones militares y dependencia económica. El presidente Gerardo Machado, tras la prórroga de poderes, instauró una dictadura que fue derrocada y más tarde una insurrección estudiantil militar produjo un gobierno provisional de 100 días que, bajo la inspiración de Antonio Guterres y el directorio estudiantil de 1930, promulgó las más radicales, populares y nacionalistas leyes de esa época en Cuba. Lamentablemente, por las ambiciones de poder del jefe militar Fulgencio Batista, el régimen revolucionario fue derrocado por las fuerzas, surgiendo un gobierno autoritario y cuartelario. Por presiones políticas y demandas de la oposición, se efectuó en 1940 una asamblea constituyente para avanzar hacia la democracia, y en 1944 surgió un gobierno auténtico que inició una etapa de libertad, derechos humanos, avances hacia el progreso político, marchando hacia la independencia económica y promulgando leyes complementarias de la Constitución con justicia social. La elección, La Habana se convirtió en el faro de la libertad de América, donde se recibieron refugio los perseguidos políticos de las dictaduras militares florecientes en aquella época y que florecían en el continente americano, y el apoyo y ayuda de Cuba a todos los pueblos de América que luchaban por la libertad. Lamentablemente no existía una democracia perfecta, pero no existía ninguna justificación política para que a menos de 80 días de unas elecciones generales se produjera un golpe de Estado que rompiera el ritmo constitucional y democrático de la nación. El mismo 10 de marzo de 1952, los estudiantes, a través de la gloriosa Federación Estudiantil Universitaria, respaldaron al gobierno democrático y a la Constitución de 1940, iniciando la lucha contra la dictadura militar. Junto a la FEU surgieron diferentes organizaciones revolucionarias y cívicas que combatieron al régimen ilegal espurio, como el MNR del profesor Rafael García Bárcenas, la AAA de Herediano Sánchez Arango, el 26 de julio de Fidel Castro, el directorio revolucionario de José Antonio Echeverría, el segundo Frente Nacional del Escambray de Gutiérrez Menoyo, la organización auténtica de Carlos Prío y diferentes organizaciones revolucionarias. La dictadura militar, que se caracterizó por la violencia y por la violación de la libertad de prensa y de todos los derechos humanos, la violación de la sagrada autonomía universitaria. Los cuerpos de los jóvenes asesinados aparecían diariamente en las calles de Cuba. Las torturas físicas y mentales y los abusos y la represión se ejercían a través de toda la isla, junto al robo endémico y la inmensa, creciente y galopante corrupción administrativa generalizada. Ante la negativa del régimen de aceptar soluciones políticas pacíficas a la gran crisis nacional, Castro y las instituciones revolucionarias convocaron al pueblo a una insurrección para restaurar la Constitución de 1940, la democracia con libertad y justicia social, elecciones generales transparentes en un plazo no mayor de 18 meses y las profundas y necesarias reformas económicas, agrícolas y sociales que necesitaba el pueblo cubano. El 1 de enero de 1959, los revolucionarios democráticos cubanos, combatientes en el clandestinaje y las montañas o padeciendo cárceles y exilio, con un rosario de compañeros caídos ante el altar de la patria, tuvimos un baño de fe y esperanza, porque nuestros sueños y anhelos de una república martiana y nueva se realizarían en una realidad esplendorosa. Sin embargo, nuestras ilusiones junto a una juventud soñadora, romántica y rebelde fueron truncados por el líder Fidel Castro, que lejos de cumplir los postulados por los que luchamos, engañó, mintió y para adquirir un poder absoluto y total, entregó parte de nuestra soberanía a la Unión Soviética, con la que había pactado previamente, instaurando una dictadura marxista, leninista, comunista, por la que no había luchado el pueblo cubano, ni nuestro pueblo, y frustrando las ilusiones de los revolucionarios democráticos cubanos de una dictadura militar, pasamos a una dictadura comunista, la más longeva de América. Pero la revolución de Castro, junto a los comunistas que llegaron a última hora, ha fracasado totalmente, ha destruido nuestra economía y nuestra sociedad y nuestra familia, y no puede reformarse, y el cambio total se impone. La única solución nacional es un nuevo régimen democrático con libertad y justicia social. Por tanto, con Martí, sin patria pero sin amo, inspirados en José Antonio Echeverría y Frank Páez, los cubanos continuarán luchando por la construcción de la Cuba del mañana, de la Cuba libre, democrática y esplendorosa que necesita y anhela nuestro pueblo. ¡Viva Cuba libre!
¿Y cuál ha sido la situación en España? ¿Cuáles los acontecimientos más relevantes? Bueno, pues de todo ello vamos a hablar en Madrid con el profesor Miguel Barnett.
El año termina con mucha crispación y mucha tensión entre los partidos políticos y esa fuerza que ha irrumpido y que se llama Podemos. Hay una tensión muy grande y bueno, pues ahora mismo tenemos pendiente que la infanta Cristina en el año 2015 se siente en el banquillo de los acusados por dos delitos contra la hacienda pública, gracias a la acusación popular de manos limpias. Esperemos también que el presidente de la Generalitat, Artur Mas, se siente también en el banquillo por una querella de manos limpias por delito de sedición y de desobediencia. Y bueno, pues yo creo que el próximo año tenemos en mayo elecciones municipales y elecciones autonómicas, y luego en septiembre, octubre, elecciones presidenciales y generales. Por lo tanto, bueno, pues va a ser un año muy decisivo para la prosperidad de España, o para el estancamiento, o para el enfrentamiento. Desde luego, va a ser un momento clave para España y para los españoles, este año 2015. Se han adoptado algunas medidas contra la corrupción, únicamente por parte del Partido Popular. No sé qué recorrido pueden tener estas medidas de anticorrupción, pero bueno, hay un ambiente de escepticismo y de crispación en la sociedad española. Veremos a ver cuál es el final de todo este desbarajuste que hay a todo nivel. Parece ser que hay una pequeñísima recuperación económica, muy pequeña, con un aumento de puestos de trabajo, pero estos puestos de trabajo son temporales y precarios. O sea que nosotros, como manos limpias, estamos preparados para tratar de que nuestro país se reconduzca y se regeneren las instituciones, y tratar, como hasta ahora hemos sido, el referente de la lucha contra la corrupción. Veremos a ver si irrumpimos en la vida política por los llamamientos cada vez mayor de la sociedad española, que nos piden que demos el paso a la acción política. Y bueno, pues yo creo que va a ser decisivo en los dos primeros meses de este año en nuestra decisión de acceder, y si no a las municipales, sí a las presidenciales o generales en el mes de octubre. Todo va a depender de cómo se vayan desarrollando los acontecimientos y de que la sociedad española nos pida cada vez más y que participemos en el ámbito, en el campo político.
Yo creo que toda la trayectoria que ustedes han desarrollado en el tiempo que llevan en la vida pública, en la vida política española, los avala a que ya tomen decisiones.
efectivamente nos avala nuestra trayectoria y cada vez son más las voces de la sociedad civil que nos piden que salgamos a la arena política para regenerar únicamente nosotros todo el sistema político que desgraciadamente está tocado de ala y está corrompido. Yo creo que al final saldremos a la vida política porque cada vez es más la sociedad civil que nos está demandando esa ese pisar el campo político de las instituciones, en ayuntamientos, en comunidades autónomas y, por supuesto, en la Administración General del Estado.
¿Los dos partidos están por igual desgastados?
Sí, están muy desgastados. Yo creo que van a sufrir un gran varapalo en los próximos procesos electorales, municipales, autonómicos y generales. Y bueno, pues queremos ser un poco manos limpias, el contrapoder a esa fuerza antisistema que es llamada Podemos, que es un régimen marxista-leninista, financiado por el régimen bolivariano de venezolano de Maduro y por el régimen iraní. Por lo tanto, yo creo que es necesario que pongamos coto y frente a ese movimiento que ha emergido, estalinista, leninista, marxista, y que lo único que nos puede llevar a España y Europa pues a un caos, y esto es lo que no se puede consentir. Hay que regenerar el país y hay que darle el cauce para que se cree empleo, para que haya convivencia, para que no haya enfrentamientos de unas comunidades con otras, para que no haya el problema secesionista catalán y vasco, y eso únicamente lo podemos liderar nosotros, nunca ese movimiento llamado Podemos, que está alimentado por los antisistemas y por la gente cabreada. Y eso no tiene ningún recorrido, o no debe tener al menos ningún recorrido.
Y para cerrar, la nueva pareja real, el príncipe, la reina y ahora rey, la reina Leticia, ¿qué añade todo eso al panorama español?
Bueno, por lo menos de momento añade un sosiego, no hay escándalos, un sosiego y una tranquilidad, que bastante es, que la jefatura del Estado en las personas de los reyes, pues que traten de calmar la situación, de no estar incursos en escándalos y de llevar una vida discreta y prudente.
¿Y cuál es la interpretación cristiana de la fecha? Bueno, pues para recordarlo, sobre todo a un pueblo que tanto necesita recordar la palabra de Dios, hemos hecho contacto con Luigi Boria, empresario venezolano que vive en Estados Unidos, en la ciudad de El Doral, cuyos vecinos lo escogieron como su alcalde. Él es ministro de una iglesia cristiana y en esa condición le pedimos su análisis.
Tú sabes, pues vamos a comenzar un nuevo año 2015 y es un año donde todos estamos expectantes de nuevas oportunidades y de verdad que me siento muy contento de ejercer el cargo de alcalde y servir a una comunidad tan hermosa como es la comunidad de nuestra ciudad de Doral, a la cual me he dedicado en cuerpo y alma porque realmente es donde he vivido durante 26 años y me siento muy contento de que mis hijos hayan crecido y se hayan desarrollado en esta bella ciudad. Y definitivamente en lo que podamos ayudar y servir a esta bella comunidad, pues estoy dispuesto a dar lo mejor de mí y yo sé que vienen tiempos mucho mejores y esos tiempos pues van a estar cargados de todas aquellas personas como tú que hacen servicio comunitario y están constantemente pues ayudando y desarrollándose. De verdad que muchas felicidades en este año 2015 y lo mejor para ti, Isa.
Alcalde, y que el Doral es como un crisol de nuestra América Latina, porque hay personas que han venido de todos los países latinoamericanos por uno u otro motivo a realizar sus sueños aquí al Doral. Eso es hermoso.
Así es, tenemos más del 80% de familias hispanas que hacen que han crecido y que están desarrollándose en esta gran ciudad. Y eso es lo que la hace más versátil y la hace más hermosa, de saber de que todas las comunidades pueden hacer vida y pueden compartir juntos pues todas las tradiciones, culturas, forma de alimentarse, de vestirse, de combinarse, y de verdad que eso para nosotros hace la diferencia, porque tenemos representadas las Américas, a toda América Latina y muchas otras organizaciones y ciudades del mundo, pues como Italia, y porque a pesar de que mucha gente viene de Venezuela, de Cuba, de Colombia, también pues las raíces de esos países también han sido europeas, como tú sabes, los españoles, los italianos han hecho desde que se descubrió América, pues, y entonces eso hace que seamos una comunidad bien variada y distinta a las demás comunidades mundiales. Así que esa parte es algo que nos destaca, y de verdad que quiero manifestarle a la ciudad de Doral primero que todo, y después a todo el condado de Miami-Dade, y por supuesto el estado de la Florida, que tengan un súper feliz año 2015, y esperando de que pues continuemos desarrollando y haciendo cosas buenas por la comunidad y sirviendo a la comunidad de manera en excelencia como se lo merece.
El centro de comunicaciones de toda el área del Gran Miami está en el Doral. Están los grandes canales de televisión. Inclusive estamos nosotros, está Mega, está Univisión. En el Doral va a ser el concurso de Miss Universo.
Sí, así es, Isa. Ya el 9 de enero tenemos una fiesta que estás invitada, la fiesta de bienvenida, y después el 11 vamos a tener una gran parada donde vamos a invitar a toda la comunidad que asista, que con los carros exóticos que ellas van a desfilar, y por supuesto pues ya el 25 tendremos lo que es la fiesta de coronación, donde se va a elegir a esa persona que va a representar a todas las mujeres del mundo, la belleza del mundo. Así que los espero, y de verdad que enero es un mes que viene cargado de todas cosas interesantes, ¿no?
Y desde Centroamérica, el activista Roberto Nicol nos deja conocer cuál es la situación en su país, Nicaragua.
Desgraciadamente, el propio 24 de diciembre, a las 3 de la mañana, el ejército y la Policía Nacional y todos los cuerpos represivos que tiene el actual gobierno asaltaron la gente que teníamos en los tranques para que no hicieran el canal, y hay más de 30 personas heridas, hay personas desaparecidas, hay personas presas. Bueno, eso fue una masacre la que hicieron, porque la gente estaba desarmada, solamente con las manos y palos, y ellos llegaron hasta con tanquetas, toda clase de armas pesadas, y hicieron y se los trajeron desde casi a 200 kilómetros de distancia de Managua. Los han traído a una cárcel que se llama ahí El Chipote, donde ahí tienen una parte detenida, pues, y han sido golpeados, hay fracturados y todo, solamente porque gente que está en contra que les quiten sus tierras o que se las confisquen, porque donde va a pasar ahí el canal desde el lado sur del Océano Pacífico al Océano Atlántico. Entonces, hay gente que tienen años de vivir en esas tierras y no las han tomado en cuenta. Lo último que se sabe, que el día de antier y por la noche, gente del ejército y gente de la Policía Nacional y unos gremios que ellos les han llamado gabinetes de familia, que no es otra cosa que la seguridad del Estado, disfrazada, pues, hoy se llaman gabinetes de familia, los señores que se hacen llamar responsables de cada comunidad del Frente Sandinista, o los secretarios políticos, la policía y el ejército han andado y entregando notas, unas como en forma de tarjetas, pero son notas que se presenten a los distintos departamentos de cada municipio, pues, para hacerles ver que les van a comprar los terrenos que ellos tienen, pero no a precio comercial, sino que a precio catastral. Y si no los quieren aceptar, como muchos ya hicieron, los van a declarar de utilidad pública. Hasta eso. Entonces hay mucha gente que mejor prefiere morir en su lugar, porque se van a volver a tomar, se van a hacer otros tranques, pues, para que el gobierno les quite sus parcelas, porque hay gente que tienen hasta 200 años, pues, de porque ha sido de familia, han sido herencias que de los abuelos a las abuelas, a los tatarabuelos, así han venido, pues. Entonces, y ahora con el señor Chino, que es el que manda, pues, porque desgraciadamente él es el que manda ahora aquí en Nicaragua. Y como ellos decían con mi general Somoza, que había entregado el país a los americanos, ahora ellos lo han entregado ahí a los chinos, porque todo lo que está haciendo ahorita los chinos solo es a favor. Pero el pueblo que ama la democracia, como los Estados Unidos, deben de tener en cuenta que tras el canal vienen los rusos, vienen los chinos rojos, no los democráticos, sino que los chinos comunistas. Entonces, yo creo que los Estados Unidos deben de hacer algo, desgraciadamente, porque si no, si se llega a lograr todo esto, lo que ellos han querido, ya tal vez ya no nosotros ya no los vayamos a ver, porque ya estamos más para allá que para acá, pero les va a afectar en gran parte a los Estados Unidos. Porque ¿qué es lo que pasa? Y aquí, de Managua, Estados Unidos, por la costa norte, lo más son 20, 15 minutos y en avión, y deben de pensar a ver qué hacen para tratar de manera de parar esto. Porque aquí hay chinos, hay rusos, y lo más peor, toda esta gente tienen identidad nicaragüense. ¿Cómo la han sacado? Porque ellos están al frente, ellos tienen, los sandinistas tienen en el poder judicial, en el poder electoral, en el poder, en todos los poderes son de ellos. Entonces ellos solo ordenan que les entreguen los documentos.
Y llegamos así al final del programa, agradeciendo a quienes permitieron ser entrevistados, a quienes desde la cabina hacen posible que lleguemos a sus hogares, respetados oyentes, y a ustedes de manera muy especial. Gracias, muchas gracias. Gracias Danilo Fuentes Viñoli por tu producción técnica y musicalización. Se despide quien les habla, Juana Isa.